Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Hay quien dice que ejercer la profesión de científico con la vocación de ser sacerdote es algo impensable. Sin embargo, se trata de una teoría que no se sostiene si nos fijamos en diferentes hechos históricos. Por ejemplo, el belga Georges Lemaître es el padre de la teoría del origen del cosmos, la famosa teoría del Big Bang, y era un sacerdote católico. Uno de los centros más punteros en el estudio de la astrofísica a nivel mundial es del Vaticano, concretamente el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo. Su nombre oficial es la Specola Vaticana. Y precisamente este centro de investigación ha convocado un congreso internacional para dentro de poquito, para dentro de unos días, del 16 al 21 de junio, para profundizar en el estudio de los agujeros negros y así demostrar que la fe y la ciencia no están tan alejadas como muchos pueden creer. Enrique Solano Márquez es astrofísico del CSIC, en el Centro de Astrobiología, y además es presidente de la Sociedad de Científicos Católicos. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Enrique, los agujeros negros son posiblemente los fenómenos astronómicos que más intriga generan a los científicos. Para los que nos dedicamos a esto en un concepto difícil, es un concepto muy difícil de entender. A ver si llegamos a entender y a comprender qué es realmente un agujero negro.
Vamos a intentarlo. Realmente, como tú has dicho, los agujeros negros son uno de los fenómenos más espectaculares que ocurren en el universo. Tenemos de distintos tipos. Quizás los más conocidos es si pensamos en lo que son las estrellas. En las estrellas, al final, lo que tenemos es un balance de fuerzas. Por un lado tenemos la radiación, que empuja a la estrella hacia afuera, y por otro lado, la gravedad, el peso de la estrella, que lo empuja hacia adentro. Cuando la estrella evoluciona y acaba de consumir, digamos, su material para producir esa radiación, hay un desequilibrio de fuerzas. Entonces la gravedad es la única que actúa y la estrella empieza a contraerse. Dependiendo de la masa que tenga la estrella, las que son muy masivas, las que son 8 veces más masivas que el Sol, aquel proceso de contracción nada lo puede parar y aquello termina en lo que se conoce un agujero, lo que se conoce con el nombre de agujero, es decir, toda la masa está comprimida en un volumen infinitamente pequeño. Eso sería un agujero negro. De estrellas hay otros tipos, pero bueno, este es el más conocido.
¿Y el Vaticano en esto qué tiene que aportar?
Bueno, realmente es que el Vaticano, la relación del Vaticano con la ciencia, en particular con la astrofísica, viene de muy lejos. Del siglo XVI, el Vaticano tiene un observatorio astronómico que es uno de los más antiguos del mundo, que surgió en el siglo XVI para intentar resolver el problema del calendario, el paso del calendario juliano al gregoriano, que es el que ahora tenemos. Y a lo largo de los siglos ha habido astrofísicos que han sido creyentes, católicos, que han sido incluso sacerdotes y que han compaginado perfectamente, de una manera totalmente armónica, su ciencia con la fe. Y ahora mismo, pues también tenemos en el Observatorio Vaticano astrofísicos que son sacerdotes y que trabajan en distintas líneas de investigación en astrofísica, como por ejemplo agujeros negros.
En este congreso del que hablábamos, que va a tener lugar dentro de unos días, del 16 al 21 de junio, se va a reforzar la teoría del Big Bang, la que algunos aseguran que es la evidencia científica de que Dios no existe. ¿Por qué eso no es así?
Bueno, no es así por muchas cosas. Luego hay gente que dice justamente lo contrario, que el Big Bang es la evidencia científica de que Dios existe. Pero realmente la ciencia nunca va a poder demostrar de manera fehaciente si Dios existe o Dios no existe, porque el concepto de Dios, tal como lo entendemos los católicos, trasciende a lo que es el ámbito de actuación. La ciencia no tiene las herramientas para llegar a demostrar la existencia o no existencia de Dios. Si fuera así, pues nuestro Dios sería un Dios muy pequeñito donde podríamos comprenderlo, pesarlo, medirlo, y no es eso, ¿no? Entonces, el decir si la ciencia, el Big Bang, dice que Dios existe o que Dios no existe, realmente no es el argumento más correcto. Pero sí que es verdad que hay toda una corriente ideológica que se conoce con el nombre de cientificismo que defiende que todo aquello que la ciencia no es capaz de explicar simplemente no existe. En ese ámbito, lógicamente, todo lo relacionado con la fe y con Dios, pues claramente quedaría fuera y para ellos no existiría. Pero no es ciencia, es una ideología.
¿Por qué existe ese mito falso de que la ciencia y la fe siempre están opuestos?
Sí, es un poco lo que te acaba de decir. A mí no me gusta lo que todos decimos, ¿eh? Que ciencia y fe ha existido un conflicto de siempre. Primero, que no es verdad, y segundo, que el conflicto no es entre ciencia y fe. La ciencia se encarga de explicar una parte de la realidad y la fe se encarga de explicar otra parte de la realidad. En este sentido, la ciencia y la fe suman y no restan. El problema está, como decía antes, cuando yo intento vender una ideología como el cientificismo como si fuera ciencia, cuando científicos ateos como Richard Dawkins o Stephen Hawking me hablan de que Dios no existe y parece que lo hacen de un pedestal de autoridad porque son científicos brillantes, cuando realmente a esa conclusión no están llegando utilizando ciencia, sino simplemente están utilizando una opinión personal basada en una ideología que es el cientificismo.
Te hemos escuchado decir en alguna ocasión que un pecado del científico católico es la falta de testimonio. ¿Esa falta se debe a que no hay muchos o a que no se dejan ver?
Pues yo diría más lo segundo que lo primero.
¿Y por qué?
Pues un poco por... hay toda una serie de motivos. Una de las culpas, como bien decías, de que la sociedad piense que el científico católico quizás existió en el pasado, pero ya no existe, es porque el científico católico muchas veces no se muestra como tal en su laboratorio, en su centro de investigación, y al final lo que entra es en un círculo vicioso, porque si tú no te muestras como tal, pues al final estás haciendo que todos tus colegas no creyentes lleguen a la conclusión de que los científicos católicos no existen, porque no lo ven en el día a día, ¿no? Entonces, un científico católico tiene que dar testimonio en su centro de trabajo, pero con naturalidad, como lo hace cualquier otro católico en su profesión, en su ámbito profesional. No hay formas de... El católico está llamado a la evangelización, pero hacerlo de manera natural.
¿Qué papel juega entonces en una sociedad como la nuestra, cada vez más secularizada, la sociedad de científicos católicos?
Pues juega un papel, yo creo, fundamental, sobre todo para dar visibilidad a la figura del científico católico, para intentar eliminar muchos falsos tópicos que la sociedad, el pueblo en general, ha comprado. Esto de que no existen científicos católicos, que un científico brillante tiene que ser ateo, de que cómo es posible compaginar la teoría de la evolución con lo que nos dice la Iglesia, de que cómo es posible compaginar el origen del universo con el relato del Génesis, de qué pasa si existe vida extraterrestre inteligente. Este tipo de cosas que son relativamente fáciles explicables y que la gente puede entender, y necesitas la herramienta que se llama científicos católicos para que sirvan de engranaje entre lo que es la ciencia y llegar a la sociedad en general.
Qué charla más interesante, Enrique. Ha sido un placer tenerte aquí, Enrique Solano, astrofísico y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un placer.